Show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. En estos tiempos inciertos, las únicas curvas que realmente importan no son los que forman los precios de una acción, ni de un índice, ni de un fondo, ni de una cartera. En estos tiempos duros, las únicas curvas que realmente importan son las de contagiados, las de enfermos, las de fallecidos, y por supuesto las de enfermos recuperados, esas que nos dan esperanza. Y en estos tiempos sobrecogedores, uno tiene la tentación de parar todo lo que no es esencial. Por ejemplo, de suspender temporalmente este podcast, de bajar un poco los brazos. Pero no. Después de quedarnos en casa, que es lo que realmente es importante para aplanar esa curva que importa, esa maldita curva, lo mejor que unos podemos hacer por los otros es, precisamente, tratar de hacer mejor lo que podemos hacer por los otros. Sabiendo que quizá no es lo más importante, pero que es una de las cosas importantes que podemos hacer mientras estamos confinados. Mientras estamos en casa. Y cuando lo que haces es un podcast, más todavía. Porque los podcasts, como la radio, son entretenimiento y compañía. Y qué mejor cuando estás solo que estar en compañía. Por eso, te traemos hoy este nuevo episodio de Finet Talks. De nuevo, como la semana pasada, vas a escuchar más voces que las nuestras. Vas a escuchar las voces de expertos, gestores y asesores que se han prestado a compartir su visión con nosotros sobre qué podemos hacer con nuestras finanzas, que no es ni de lejos tan importante como la salud, pero también nos preocupa. Lógicamente, hacemos este podcast con medios un pelín más escasos, porque esto del teletrabajo nos complica participar con la naturalidad que nos gusta a todos los miembros del equipo que lo hacemos. Que como ya sabes, somos Asun Infante, Carlos Alosete, Sara Rivas, José Manzano, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. Si siempre decimos que nos hace ilusión escuchar vuestra voz, en estos tiempos, todavía más. Así que os pedimos que nos mandéis vuestras notas de voz, que nos contéis lo que estáis viviendo, cómo creéis que saldremos de esta, en definitiva, lo que queráis. Si no os apetece, lo entendemos también. Solo dejadme deciros que mil gracias por estar ahí. Y que empezamos ya este podcast para hacer lo mejor que podamos esto que sabemos hacer. Sabiendo que no es lo más importante, pero que es muy importante hacerlo lo mejor posible para vosotros. ¡Empezamos! Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo llevas?
Pues aquí estamos, viendo por la ventana este día gris de nuevo. Pero haciendo lo que nos toca, Antonio. Haciendo lo que nos toca.
Ya, la verdad es que el día de gris, últimamente nos importa bastante poco, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Hombre, si da un poquito más de luz, la verdad es que mejor. La verdad es que mejor, porque no estamos teniendo mucha vitamina de estar en el sol.
No. Pero saldrá el sol, amigo, saldrá el sol.
Ay, qué bonito, claro que sí.
Saldrá el sol. ¿Qué me traes esta semana?
Pues mira, te traigo precisamente datos que invitan a pensar que el sol saldrá prontito. Uh-huh. En los mercados también. Uh-huh. Aquí seguimos hilando igual, aunque estemos en casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aquí tenemos no sé que si estar te aquí cuenta. Con la madeja, vuelta arriba, vuelta abajo, y con ganchillo, y con el alfiler, esas cosas, que yo no sé coser, pero bueno.
Pues nada, básicamente es que como hemos tenido un montonazo de noticias negativas, ya sabéis, el tema de la curva, de infectados, no sé qué, que sigue creciendo mogollón, etcétera, etcétera. Estamos un poco, yo estoy un poco ya saturado de noticias negativas y la verdad, a ver qué es lo que toca, que está bien informarse de ello para ser conscientes de la situación y quedarse en casa, que ya lo habréis oído 40.000 veces, pero bueno, nos sumamos a eso nosotros también, por supuesto. Claro. Quedarse en casa, por el amor de Dios.
Eso es.
Quería traer unos cuantos datitos, sobre todo la mayoría vienen de China, que es de donde ya sabéis que está un poco pues recuperándose, como fueron los primeros que empezaron y son los que se están recuperando un poco más rápido del asunto. Uh-huh. Y quería un poco traer algunos datitos pues para la esperanza, ¿cómo lo ves?
Vamos ahí, vamos con ellos, ¿no?
Pues mira, lo primero de todo es que ya lo sabréis, supongo, pero es que se ha decretado ya el levantamiento de la cuarentena para el 8 de abril en Wuhan.
Wuhan, que es donde empezó todo.
Exactamente, un sitio que hace solo un mes y medio parecía el infierno. Ojo, ojo, repito, ¿eh? Un mes y medio solo. Que es que con esto de la cuarentena y todo esto parece que ha pasado ya meses de aquello y es solo hace un mes y medio, cuando parecía aquello de los chinos tan lejano que tal, no sé cuántos, y en eso estamos.
Sí,
o sea, que en solo...
A todos nos parecía algo imposible que llegara aquí, ¿no? Lo que veíamos,
claro,
esas medidas de confinamiento y cómo las hemos incorporado, por desgracia, a toda velocidad a nuestra vida.
Pues ellos ya están viendo el fin de aquello. Por supuesto, los mercados han tomado esto con bastante optimismo. Hoy, martes 24 de abril, ya, o sea, de abril no, perdón, de marzo, por Dios. Es que me quiero adelantar a las fechas por lo que sea, ¿no?
Sí, está claro.
Un poco quiero ir un poco más rápido. Hoy, 24 de marzo, pues las cosas están a tope rebotando con el tema de, bueno, por varios temas, pero sobre todo también por el tema de apertura de la cuarentena en Wuhan. Por supuesto, ya sabéis también de que la fábrica china ya están recuperando rápidamente el ritmo de producción previo al coronavirus. Apple, etcétera, etcétera, pues ahí ya están declarando pues que están prácticamente trabajando como antes. No, pues que ya están trabajando otra vez como chinos. No, claro. Perdón. No. No me ha gustado este chiste, Vicente, nada.
No te ha gustado, bueno.
No me ha gustado. De hecho, propongo una cuarentena también a los chistes sobre chinos, que nos han dado una lección bastante gorda en esta crisis, ¿eh? Sobre todo de solidaridad con el tema de donaciones de mascarillas y demás.
Desde luego. Oye, al principio yo creo que a ellos también, o sea, quiero decir que a ellos también les costó reaccionar, pero desde luego la reacción que hicieron fue a toda velocidad, vamos, y todo aquel gasto que hicieron para intentar contener la enfermedad, pues luego lo están intentando llevar a otros sitios y colaborar. O sea, que desde luego un aplauso
leído...
para ellos.
Un aplausito. ¿Tienes por el botón del aplauso? ¿Lo tienes controlado o qué?
Pues a ver, es que no me acuerdo seguro.
Te pongo en un compromiso, a ver si vas a sacar uno que no es.
Ya, por eso. No sé, vamos a seguir, no vaya a ser.
Bueno, dalo tú, aunque sea de forma orgánica, va.
Ahí está.
Ese era.
Ahí está, sí señor. Muy bien.
Vale.
Para nuestros oyentes chinos, muchas gracias, ¿eh?
Correcto. Pues ojo que no salgan de aquí, como he leído por Twitter, ojo que no salga de aquí China como primera potencia mundial, pero ya destacadísima por encima de las demás, de Estados Unidos y demás, ¿eh?
Bueno, pues vamos, lo que yo creo que va a pasar en este próximo trimestre probablemente es que van a estar ahí, porque claro, China ya está volviendo a la actividad. Y Estados Unidos se va a comer lo peor de la parálisis estas próximas semanas / meses, con lo cual en un trimestre, probablemente en el segundo trimestre, ya va a estar ahí la cosa. O sea que ya veremos.
Bueno, pero como eso es cosa de negatividad, yo he venido aquí a traer positividad.
Muy bien.
Pues que ya sabes que yo suelo ser al revés, pero bueno, es que ya sabes que yo voy a contracorriente siempre, para, pues saco. Cuando la gente está muy tal, yo bajo los humos, y cuando la gente está muy tal, pues yo intento tirar para arriba.
Ahí está, sí señor.
Os traigo también, por supuesto, el índice de volatilidad, el miedo en los mercados, el índice este del miedo, que es eso de... que parece irse este miedo a los mercados disipando lentamente, parece ser. Los índices de volatilidad de mercados están relajando. Un ejemplo es, por ejemplo, el Eurostock 50 Volatility, que mide la volatilidad aquí en Europa, que ya está un 40% por debajo de los máximos estos que alcanzó hace justo una semana, que ya vuelvo a decir que parece que va todo muy rápido.
Ya.
Estuvo en 93 puntos hace una semana y ahora está por los 50 más o menos. A ver. Esto se puede dar la vuelta en cualquier momento con cualquier dato, ojo, que con la luz sigue creciendo todo el mundo. Pero bueno, a ver, son pequeñas señales de optimismo que agarramos ahí, como agarramos ahora el libro que teníamos pendiente o la serie esta que no teníamos tiempo de ver.
Desde luego. Yo creo que, o sea, si uno lo mira en perspectiva, es bestial la subida de la volatilidad. También es verdad que hay un momento en que tiene que dejar de subir, ¿no? Hay un momento ya, casi aunque sea por efecto estadístico, en el que ya se modera. Pero es tan bestia los movimientos que hemos visto que bueno, cualquier bajadita es una buena noticia también.
Todavía queda hasta que lleguemos a los niveles que estaban 13 o 14, cuando las cosas iban normal. Bueno, normal. Entre comillas. Luego otro día hablamos de la droga dura que le estamos metiendo a los mercados a través de bancos centrales y tal. y cómo de complejo va a ser sustituir esa drogadura por metadona poco a poco, porque el enganche ya es mucho más serio que hace 3 meses, ¿eh? Pero bueno, como hoy no toca hablar de eso, eso lo dejamos luego, o lo dejamos para los expertos que vamos a tener ahora después.
Exacto.
Hablar de ese tema, y yo ahí no me meto más, y si quieres pues ya puedes ir dando paso a esta gente.
Nosotros, una de las formas que hemos pensado que podemos aportar más valor es la de traer gente, pues efectivamente, que sabe mucho más que nosotros, y invitarles a tener una entrevista haciéndoles preguntas sobre cómo están viendo la situación, qué esperan de las economías, qué esperan de los mercados, también soluciones para que el daño que el parón económico genere en la sociedad sea el menor posible. Y os los vamos a traer ahora a continuación. Antes dejadme, como hemos dicho al principio del podcast, que os pida de nuevo que nos mandéis vuestras notas de voz, vuestros audios, vuestros mensajes, lo que queráis, ¿vale? A nosotros siempre nos alegra mucho, pero en estos tiempos pues también nos sentimos acompañados. Así que mira, os recuerdo el número de teléfono, que es el 663-160194. 663-160194. Nos mandáis ahí lo que
queréis. Si le dais a recomendar y le dais a ese tipo de cosas, bueno, ya es que iba a decir, salimos a vuestras casas, pero
no
viene bien hoy.
Os mandamos muchos abrazos virtuales, pero no.
Exacto.
Salir no salimos, no. Así que nada, ya tenéis ahí ese número, mandadnos cositas que nos alegrará. Vamos a ir con estas entrevistas. Vais a ver que el elenco es bastante variado. Estas entrevistas las hemos ido haciendo durante estos días pasados. Y tenemos por ejemplo, tenemos a Juan Ignacio Crespo, que es, uno de los analistas, economistas independientes, yo creo más seguidos, ¿verdad? Con muchas apariciones en tele comentando también, con libros escritos, sobre crisis y recesiones, también, vamos a tener a un asesor como es Carlos Farrás de PM, que bueno, yo creo que vais a ver con una visión muy potente de la oportunidad que en su opinión está dando ahora el mercado para los inversores que tengan capacidad de invertir ahora. Vamos a tener también a Alfredo Álvarez Pickman, que es director de inversiones de Key Capital Partners, que nos va a recordar, bueno, un gráfico que hemos visto muchas veces, que es ese de cuando se producen las grandes subidas del mercado, que precisamente suele ser cuando más oscuro está todo, cuando los mercados están descontando un escenario más negativo, ¿no? Ese suele ser el momento. También un poquito de lo que desencadenó estas caídas tan bestias en los mercados, que fue una caída tremenda del petróleo durante unas cuantas sesiones. Vamos a repasar con Juan Cruz de Cygnus esa situación de este mercado tan implicado y tan imbrincado en la economía. Y por último vamos a acabar con José Antonio Erce. Ya le tuvimos aquí una vez, pero José Antonio ha estado compartiendo en su blog una idea bastante interesante para que como sociedad nos cubramos unos a otros durante este tiempo de parálisis económica. Así que yo creo que es interesante también darle voz y escucharlo. Por cierto, que vais a ver que al final de esta conversación con José Antonio Erce comentamos una de las ideas que yo creo que deberíamos entre todos intentar animar también a nuestros políticos a aprobar, que es, oye, las familias que tengan necesidad, los inversores que tengan necesidad, los autónomos que se hayan quedado sin ingresos, que puedan rescatar sus planes de pensiones en este tiempo, porque en teoría no tendrían, porque no es paro de larga duración, pero bueno, si estamos en estado de alarma, pues que también se les facilite esta liquidez, si es que realmente la necesitan y tiene una caída de ingresos muy muy fuerte, ¿no? No tiene sentido que la gente no pueda comer el próximo mes y tenga que cerrar su empresa y siga teniendo ahí un dinero en planes de pensiones que no puede tocar. Así que nos gustaría eso, plantear esto, y oye, si os gusta la idea, pues también comentarlo, decírnoslo en los comentarios, ¿ok? Pues vamos ahí ya con estas entrevistas, que esperamos que os gusten y os aporten también valor en estos tiempos. Muy bien, estamos ya aquí en conversación con Juan Ignacio Crespo. ¿Qué tal estás, Juan Ignacio?
Bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, viviendo esta pandemia recluidos en casa, como tiene que ser, salvo compras esporádicas. O sea que...
Viviendo este sin vivir.
Sí. Bueno, Juan Ignacio Crespo, la mayoría le conocéis, es analista financiero y yo creo que su opinión es muy seguida y queríamos precisamente escucharla hoy aquí y trasladarla a vosotros. Y me gustaría empezar, Juan Ignacio, precisamente por en qué punto dirías tú que nos encontramos ahora mismo, tanto si quieres de en general de la situación con el virus como ya en el punto de mercado.
A ver, estamos en un punto crítico, bueno, todos los momentos son críticos, ¿no? Pero este es crítico en dos sentidos. Las bolsas tienen que decidir si van a utilizar el patrón de comportamiento del crack de 1987 o del crack de 1929, uno de los dos. O cualquier cosa intermedia, pero que no tuviera precedente histórico. Es decir, hay precedentes históricos de bolsas que a lo largo de un periodo pues de 12, 18 meses pues caen un 40, un 50, un 60%. Pero precedentes históricos de caídas tan rápidas como esta que hemos tenido desde finales de febrero solo están el crack del 87 y el de 1929, con lo cual pues podría ocurrir que se fueran más abajo, pero no llegaran a tanto como el 29, pero no tendríamos referencia en el pasado de algo tan rápido y de esa dimensión de caída. Y luego estamos en un momento crítico en España también en cuanto a la expansión del virus. Yo he venido diciendo que las manifestaciones, congresos, eventos deportivos y demás que hubo, incluso conciertos, que hubo el domingo 8 de marzo, el 8M, pues serán como una bomba de neutrones que estallaría pues entre 10 y 15 días después, ¿no? Tengo una hipótesis que es que se producirá ese estallido o veremos que se está produciendo cuando el número de contagios al día multiplique por 1,35 o más los contagios del día anterior, ¿no? O sea, el total, ese número global que se da siempre, ¿no? Que ayer eran 11.000 y pico y hoy son 13.000 y pico, ¿no? Cuando veamos que eso... ese factor de expansión superar 1,35 es que ha estallado esa bomba de neutrones. Lo comparo con una bomba de neutrones porque la bomba de neutrones, como sabe la gente de más edad, destruía a la gente, mataba a la gente, pero no los edificios.
Sí, sí, esa es la parte en la que se parece esto, sí, porque no estamos en una guerra, aunque todo sugiere, ¿no? Esos planes de reconstrucción que se van conociendo, el lenguaje incluso Macron que iba anunciando, pues se va pareciendo, ¿no? A toda esa guerra. Si tuvieses que, decías esos dos patrones históricos del 87 y del 29, si tuvieses que elegir uno de los dos por la pinta que tiene esto...
Bueno, pues por la cuenta que nos tiene yo elegiría el del 87, pero no sé si es lo más realista. Por ahora el ritmo de la caída se ajusta más a un 87 que al 29. Y además por una razón también aquí, aunque muy lentamente todos los gobiernos han tardado mucho en reaccionar, el contagio se hubiera podido cortar mucho antes. A mí me asombra que España no cortara los vuelos con China pues hacia el 10 de febrero, cuando ya se veía la magnitud de la epidemia, que no cortara los vuelos con Italia pues el mismo 23, 24 de febrero, cuando se vio ya también la magnitud de lo de Italia, que no se empezaran a prohibir los actos públicos el 1 de marzo, por poner una fecha. Uh-huh. Es decir, no es que hubiera que aislar una población cuando todavía no había ningún caso de contagio, o sea, que no era tomar medidas alocadas, sino medidas prudentes cuando ya había señales muy claras. Pero en esto hay que reconocer que todo el mundo ha hecho lo mismo. Intentar ocultarlo, lo hizo China en el mes de enero y lo han hecho todos los demás. Incluso Macron, todavía este domingo pasado ha tenido unas elecciones municipales que se podía haber permitido él cancelarlas, aplazarlas, ¿no? Pero luego el lunes, es decir, un día después de haber metido la pata, pues lo mismo que en España, un día después de meter la pata con el 8 de marzo. ¿Qué pasa? Esto es una emergencia, qué horror. Vamos a retrasar la segunda vuelta de las elecciones. Pues con lo fácil que hubiera sido retrasarlo todo. Ayer hablaba con una amiga que ha sido pues escrutadora, como diría Italo Calvino, o controladora en una mesa electoral en Francia. Me ha dicho que tenían como 1,000 personas en el ámbito del sitio donde se realizaban las votaciones. O sea que, bueno, pues si hubo alguien contagiado, pues imagínate lo que puede haber ocurrido. Entonces, se ha actuado muy tarde, pero por suerte se está actuando, y sobre todo se está actuando con la bazuca o el bazooka de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que tiene de bueno esa bazooka? Que ha sido muy rápida, relativamente rápida, y que es enorme. ¿Qué tiene de malo? Que creo que va a hacer falta muchísimo más. Por algo que explico hoy en la newsletter.
La newsletter que la siga, le recomendamos seguir, la newsletter de Juan Ignacio Crespo, por supuesto.
A ver, perdona, porque no te he oído
bien.
No,
digo que por supuesto que quien no la siga, animamos a seguir la newsletter de Juan Ignacio Crespo. Perdona, claro. Sigue con la explicación.
Entonces, hay un desapalancamiento global ahora tan fuerte debido pues a las exigencias de garantías nuevas que se operan cuando uno, los activos que uno tiene van perdiendo valor porque va cayendo el precio. Entonces hay un desapalancamiento global brutal, y por eso la Reserva Federal ya tiene ahí más de 2 billones de dólares dispuestos para poder hacer frente a eso, pero que tiene pinta, por las estimaciones que hace JP Morgan, de que podría necesitarse muchísimo, muchísimo más. Es todo el mundo desapalancando a la vez. Por eso hemos visto, desapalancando a la vez y en todo tipo de activos, por eso hemos visto cosas tan raras estos días, como que cayera el precio del oro, incluso que cayera relativamente mucho, en momentos de pánico. Se supone que es un refugio, ¿no? Uh-huh. Caía la deuda pública americana, que se supone que también es un refugio. Ayer mismo, ¿no?, caían los dos, de precio la deuda pública americana y también de precio el oro. ¿Por qué? Pues porque son procesos de desapalancamiento que nadie mira atrás. Se produjeron en el crack de 1987, que curiosamente en pleno mes de octubre y en los días de la caída de la bolsa, pues el precio del oro también caía. Y se produjo eso también en mayor medida en octubre de 2008, cuando estaba quebrando todo el sistema financiero mundial y se esperaban todos pendientes de la retransmisión desde el Congreso norteamericano de ver si se aprobaban o no las medidas de rescate. Y bueno, con los índices en pantalla cayendo a plomo, y el oro pues perdía un 21% en muy pocos días el precio del oro. Entonces es eso, hay una liquidación general de activos que solo se para si la Reserva Federal, en coordinación con los bancos centrales con los que ya ha establecido líneas de permuta financiera o swaps, y establece algo parecido con bancos centrales de los países emergentes y con algún otro que queda por ahí, ¿no? Australia, Suecia, Noruega, en fin. Y eso es lo que puede detener esto y evitar una catástrofe financiera y económica.
¿En qué te fijas tú para ver si realmente hacemos suelo en mercado o si nos queda mucho más para caer?
A ver, pues me fijo en las cosas habituales. Veo si cómo se comporta el oro, veo cómo está el VIX, obviamente. Miro también a ver cómo se comporta el índice báltico, que aunque tiene su carácter es bastante incompatible con la bolsa, pero siempre es una referencia de cómo están las cosas en el terreno del transporte marítimo. Miro también, por supuesto, los metales industriales, que dieron señales tempranísimas a finales de enero de que venía una caída fuerte de bolsa, pero que fue una señal fallida. Y luego ya la segunda señal que dieron, que ya era en la tercera semana de febrero, ya inmediatamente después vino el crack, que ya lo podemos llamar el crack de 2020, ¿no? Entonces, hay que mirar diferentes cosas, obviamente también, pues cómo va el diferencial entre el LIBOR o LIBOR y el OIS, ¿no? La medida del riesgo, en fin, hay que mirar un montón de indicadores para intentar acotar pues lo que está sucediendo. Pero hay un elemento que no controlamos, que es todo ese apalancamiento que permitió la subida del precio de muchos activos, bolsa incluida, no de las materias primas, que siguen en su tendencia secular decreciente de precio, sino de otros muchos, ¿no? La renta fija y la renta variable, y entonces pues el desapalancamiento está siendo brutal. Solo la Reserva Federal tiene la capacidad, por un lado, y la determinación, porque además está el presidente Trump detrás para que la tengan con un trabuco para detener esto.
Juan Ignacio, mucha gente ahora, después de las caídas de este 30%, pues mucha gente que tiene incluso fondos casi conservadores que están cayendo un 10, un 15, se hace la pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué hago? ¿Me vendo y me quedo tranquilo en mi casa y me voy a un depósito o lo que sea? ¿Me mantengo invertido? E incluso alguno dice, oye, invierto más. ¿Tú qué le dirías a estos perfiles?
Pues, a ver, se ha vuelto todo tan complicado en estos días que lo ha expresado muy bien Ray Dalio, ¿no? Ray Dalio, a quien nadie le puede negar que es un genio, construyó un imperio de fondos de inversión desde poco o desde la nada incluso, y ha contado que no sabían, que decidieron que no sabían cómo navegar lo del coronavirus y que decidieron no tocar nada de las carteras y que se equivocaron, obviamente, ¿no? Pero es que es casi imposible navegar una situación como esta. Imagínate un fondo de inversión que tenga agotado la capacidad de invertir a través de derivados, ¿no? De tomar posiciones a través de derivados. Tiene que tener todo lo que no sean garantías, lo tiene que tener invertido en renta fija, con la excepción de un 20% que le permita la CNMV, y si el depositario es distinto, pues otro 20%. El 60% tiene que estar, por lo tanto, invertido. Todo lo que sea invertir, tener invertida esa porción, da lo mismo el plazo, peor si el plazo es muy largo, pues ¿qué le ocurre a un fondo de esas características? Que finalmente, en realidad, es un fondo mixto. Debería de ir relativamente bien. Pues que pierde por la parte de bolsa, pierde por la parte de renta fija, que hasta hace un mes o incluso 15 días parecía que en situación de emergencia como esta la renta fija se mantendría o ganaría de precio, ¿no? Entonces se ha vuelto todo tan turbulento que, bueno, a quien sea miedoso, pues que se salga de la mitad, pero no del todo, porque esta solución que yo siempre utilizo como solución de compromiso a quien me pide un consejo personal, y por supuesto no estoy asesorando a nadie ni nada que se le parezca, sino simplemente diciendo algo de puro sentido común básico, que es, pues nada, no voy ni a jugármelo todo al 9 ni a lo contrario, ¿no? Entonces, pues mitad y mitad.
Y para terminar, te voy a pedir, ¿cuál sería para ti, crees, el mejor escenario a partir de ahora para que se empiece a solucionar esto y el malo malísimo?
A ver, el mejor escenario es que se endurecieran las medidas de aislamiento para que esto sean 3 semanas de estar aislados y se corte el contagio. Ahí yo creo que hay que imitar a China con crueldad incluso, porque, bueno, también es cruel una operación cuando te mandan a un quirófano y al que le tienen el quirófano 8 horas, ¿no? Anda que no es cruel eso. Bueno, pues aquí es una cirugía social que China la ha aplicado con muchísima dureza, y aquí a lo mejor sin llegar a alguno de los extremos que serían prácticamente intolerables para una cultura occidental y en un país democrático, pero sí, muchísima dureza y 3 semanas fuera, y o sea, 3 semanas todo el mundo recluido, y fuera de esas 3 semanas empezar a recuperar una vez que hubieran pasado. Con lo cual, pues a lo mejor para junio, incluso para el 15 de mayo, pues podríamos estar ya empezando a recuperar, y si el resto de las economías cerraran de forma simultánea, más o menos, y con dureza también, pues todos a una, y como habrá muchísima demanda remansada del periodo este de apagón, pues probablemente podríamos salir con mucha rapidez, siempre y cuando la Reserva Federal además haya contenido lo que comentábamos antes. Ese sería el mejor. Y el peor, pues un descontrol de que no se haya ejecutado bien la cuarentena, te prolonguemos esta situación de contagio y recontagio, o nosotros o los demás países con los que más nos relacionamos. Y bueno, ya por supuesto que la Reserva Federal no consiguiera controlar esto, que yo creo que sí, que lo va a conseguir controlar. Lo que pasa es que no sé si exactamente hoy, estamos en un suelo desde hace días, ¿no?, haciendo mínimos muy muy parecidos, que si hoy la cosa no se desmadra mucho, pues volveremos a hacer más o menos algo del estilo a lo que hicimos antes de ayer. Y podría sujetarse, o sea, tiene pinta de que la Reserva Federal lo va a conseguir. Pero le va a costar un poco de trabajo, porque desde las medidas importantes de octubre, noviembre, la bolsa en Estados Unidos, me refiero a noviembre de 2008, la bolsa en Estados Unidos siguió cayendo hasta el 9 de marzo.
Sí, 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 desde luego la caída ahí fue de 3 meses, si no me equivoco, 4, desde que se hizo la primera rebaja de tipos de 50 puntos básicos, ¿eh? 3 meses, o sea que hay que sostenerlos, ¿eh?, en el tiempo.
Bueno, lo que pasa es que aquí hemos sido más rápidos, ¿no?
Sí, sí, todo. Sí. Yo creo que ese es en la parte de contención de la enfermedad, no, pero desde luego en la económica sí, ¿eh? Yo creo que ahí la reacción ha sido...
Sí, y en la financiera yo creo que muy rápido, aunque la señora Lagarde tuviera esa metedura de pata, no estamos aquí para reprimir diferenciales, ¿no?
Ya.
Pues supongo que ahora contemplará desconsolada cómo los diferenciales se están expandiendo, ¿no?
Claro. ¿Tú estás incrementando un poquito el riesgo o de momento estás neutral? O sea, neutral no.
Perdona,
no,
repite porque sí, no te digo bien.
No, digo, si tú estás incrementando ahora un poquito el riesgo en esta previsión de hacer suelo o todavía estás cauto.
No, yo estoy entrando. Lo que pasa es que yo utilizo un método que siempre me va muy bien, pero que no todo el mundo lo aguanta, que es empezar a entrar sin prisas, pero sin pausas. Y terminar haciendo un buen cambio medio, luego te tiras en minusvalías que hay que saber soportar durante una temporada. Pero si hay arrancada, pues enseguida puedes decir aquello de al freír será al reír, ¿no? Pero no todo el mundo aguanta ese periodo de minusvalías. Yo estuve así, por ejemplo, entre principios de febrero y el 9 de marzo del 2009, pues tuve que estar ahí aguantando, apretando los dientes.
Ya. Bueno, pues lo iremos viendo, Juan Ignacio. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu visión con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros.
Es un placer. Esperamos que la salud siga así de bien y que pasemos este tiempo de cuarentena y lo podamos contar tranquilamente en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Ignacio.
Igualmente. Adiós.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente?
Muy bien. Carlos Farrás, que es asesor financiero, es socio director de DPM Finanzas. Y os cuento muy brevemente por qué le he invitado a charlar este rato. Porque ayer tuvimos una conversación para otra cosa y tal como me contó su visión y lo que está haciendo y demás, dije, pues mira, esto tenemos que hacerlo vía entrevista y compartirlo con más gente porque es bien, bien interesante. Así que esta es la idea. Carlos, me gustaría empezar precisamente ¿cómo estás tú viendo ahora mismo a la gente? Tú, pues eso, tú eres asesor financiero, trabajas con un montón de inversores. ¿Cómo estás viendo los ánimos de la gente después de estas caídas tan bestiales que llevamos en los mercados?
Pues mira, te diré que yo creo que hay muchos que prefieren ni siquiera mirar las posiciones, pero en general... Yo llevamos mucho tiempo diciéndoles que no había oportunidades porque estaban muchos activos caros y les estamos creando, digamos, en esa situación incómoda de que les hacemos salir a comprar cuando todo el mundo vende, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, saben qué es lo que hay que hacer, cuesta mucho y al final, pues bueno, también un poco basa la confianza que tienen nosotros y demás, pues están dejando guiar. Lo que sí que tenemos clarísimo que no es el momento de vender, ¿no? Que luego, si quieres, tocamos un poco cómo están el resto de activos. Pero bueno, la idea de toda esta situación es que nos quejábamos de que había falta de oportunidades de inversión con los tipos de interés tan bajos y ahora yo no encuentro más oportunidades. El problema que tengo ahora es que tengo que elegir entre todas las que hay, ¿no?
Sí, porque yo lo que te decía es, oye, hay mucha gente que después de estas caídas probablemente no esperaba ver tantos números rojos en las carteras, no esperaba, pues eso, gente que igual está perdiendo, incluso los más conservadores, ¿no? Que es lo que igual están perdiendo un 8, un 10%, y era gente que venía del mundo de los depósitos y no estaba preparada a lo mejor para tantas pérdidas. Te decía, oye, ¿y tú qué les recomendarías? ¿Les recomendarías vender y por lo menos dormir tranquilo por las noches? ¿Qué les dirías?
Pues mira, aquí, o sea, te digo una cosa que suele ocurrir con los inversores es que piensan que es mejor estar en liquidez para invertir un poco más abajo, ¿no? Y eso prácticamente es imposible, y además creo que tienen que tener en cuenta que el péndulo está ahora en un lugar extremo y que están asumiendo más riesgo probablemente tomando esa decisión que cualquier otra, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ocurrir perfectamente que, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que te suspendan las bolsas y todos los activos durante X semanas o meses, y por lo tanto cuando vayas a entrar probablemente el mercado pues te lo puedas encontrar un 20-25% más arriba, ¿no? Además de eso, es que incluso la parte conservadora, que está comportando decentemente bien, me refiero a la parte de renta fija a corto, estamos viendo caídas en fondos conservadores que no están invertidos ni siquiera en high yield de 5, 6, 7%, que es una barbaridad que cualquier inversor salga a estos niveles, porque lo único que está haciendo es regalar sus activos a los compradores que están apareciendo ahora.
Claro, el asunto, lo que piensa esta gente es que esto puede caer mucho más, que debe caer y dice, oye, a ver si esto se va a ir a, voy a seguir perdiendo otro 5, otro 10. ¿Tú eso no lo consideras una posibilidad ahora mismo?
Bueno, es que simplemente lo que no sé es salir a comprar el mínimo de mercado, y además tengo que tener en cuenta que si esta tarde Donald Trump anuncia que hay un medicamento que digamos que palía el coronavirus, el mercado te va a sobrereaccionar en milésimas, por lo tanto te vas a quedar fuera, y digamos que te has perdido todas las oportunidades que haya. O sea, es decir, pues ahora mismo, para que te hagas una idea, la mayoría de los directores de inversión de la mayoría de las casas que he escuchado durante estos días y demás, todos están con el gatillo preparado para salir a comprar. Lo único que esperan es ver un control de la pandemia. Entonces, cuando salga todo el mundo a comprar, es que no nos va a dar tiempo. O sea, es decir, el problema que hay ahora es que hay huelga de compradores, no hay compradores. Y es lo que, por ejemplo, está pasando con la renta fija. La gente está haciendo reembolsos de renta fija y se tiene que malvender los bonos con un 5% de descuento, un 6, un 7, lo que haga falta para hacer liquidez las inversiones, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en estos momentos pensar dónde están las oportunidades y qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses, 6 meses. Porque lo que también un poco yo lo que quiero hacer ver un poco a los inversores es que no existe un plan B. Es decir, si empezamos, recuerda lo que fue Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers, que fue para dar ejemplo a todos los demás, y lo que supuso la quiebra de Enron en su día. O sea, tú imagínate una quiebra sistémica, que empezamos con las aerolíneas, los fabricantes de coches. El sistema económico no te lo va a aguantar. O sea, porque además es que estás hablando de compañías grandes, pero que luego todos los proveedores de esas compañías caerían detrás. Las otras crisis que hemos vivido era una crisis inmobiliaria, era una crisis en la parte de tecnología. Aquí estamos hablando de que hay países cerrados enteros. Entonces, yo lo que te puedo decir es, cuando el G7 el lunes firmó un acuerdo en el que dijo whatever it takes, que significa todos los medios que están en su alcance los van a utilizar, es porque no hay plan B. O sea, tienen que conseguir que esta situación sea coyuntural, que no se pierdan puestos de trabajo, que las compañías no quiebren, que tengan suficiente liquidez para que esto dentro de 2 meses lo pongamos a reactivar. Y lo van a reactivar, además, mucho más de lo que teníamos antes de la crisis. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de, uno, que nuestro dinero lo van a multiplicar, porque van a imprimir billetes, y van a decirme ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Pues simplemente, muy sencillo, ¿de dónde saca 200 miles de millones de euros Sánchez para reactivar y salvar España? Porque al final van a emitir deuda, ¿y quién la va a comprar? El Banco Central Europeo, que ya nos anuncia los programas de recompra que va a hacer. Ah. En definitiva, al final, nos van a imprimir billetes, van a hacer todo lo posible para que esto recupere. Por lo tanto, el riesgo de esperar es, uno, que nos cierren los mercados. Dos, que salga algún evento, como un medicamento que solucione este tema. Que los grandes se pongan a comprar de manera compulsiva y todo el mundo se va a comprar a la vez. Por lo tanto, yo no sé dónde está el mínimo del mercado. Yo lo único que sí que puedo entender que hay compañías con valoraciones atractivas que me gustaban antes y que ahora las puedo comprar con un 40% más abajo.
Te voy a preguntar ahora un poco dónde estás viendo las oportunidades, pero como lo has mencionado un par de veces, ¿qué opinarías tú del cierre de mercados, del cierre de las bolsas en este contexto de excepcionalidad?
Pues mira, normalmente no sería partidario, pero tienes cerrados industrias enteras, fábricas enteras, creo que tienes todo el sentido de que cerraran los mercados, porque es muy duro que cualquier inversor esté mirando por la ventana de su casa, que no puede salir, y lo único que ve es que cada semana sus activos caen un 10%. Incluso ahora, la parte de la renta fija, que estamos viendo como fondos conservadores están cayendo 5 o 6. Entonces, creo que lo que tiene sentido es cerrarlo. Estamos en un escenario excepcional, pues tomemos decisiones excepcionales, ¿no? Lo que sí que es importante es que si lo cierras, aquellas personas que necesitan hacer liquidez para sus negocios, para vivir, etcétera, etcétera, puedan tenerla. Por lo tanto, lo que tienes que dar es esa liquidez a través de los bancos, que puedan decir, usted quiere hacer un reembolso de este fondo, yo le doy 10.000 euros, 15.000 euros, 30.000 euros, lo que necesite, a tipo cero, a tipo del 1%, para que no tengan que mal vender sus activos. Uh-huh. Pero creo que las conversaciones que estoy teniendo con gestoras de fondos, por ejemplo, de especializados en renta fija, están viendo, diciendo que están mal vendiendo las cosas. Bonos de investment grade, que a lo mejor ahora te estarían dando una rentabilidad del 5% y la posibilidad de quiebra de esa compañía es prácticamente nula, porque lo que sí que tienen que pensar los inversores, ahora hay menos riesgo de que haya una quiebra de un bono que hace 2 meses. Porque antes podría quebrar una compañía por el hecho del negocio, porque se le caen las ventas, porque ha sacado más productos, lo que sea. Ahora no van a dejar caer a nadie, porque no se lo pueden permitir, porque además está justificado moralmente. O sea, es decir, rescatar a Lehman Brothers, que habían hecho hipotecas basura, que las habían esparcido todo el sistema financiero, socialmente era muy difícil de justificar. Pero ahora, ¿cómo vas a dejar que caer a Iberia? Claro. Teniendo una situación en la que se ha visto forzado, no porque su servicio sea malo, ni que sus aviones sean malos, sino porque todo el mundo tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Entonces, en ese sentido, creo que tienen menos riesgo ahora que antes. Y luego hay otra cosa importante, Vicente. Si lo que consideramos que el activo de riesgo es un bono alemán a 2 años en tipo negativo, tienen que pensar que el gobierno alemán se va a gastar lo indecible por reactivar esta situación. Por lo tanto, van a comprar un bono que le va a pagar tipo negativo y que se va a endeudar el Estado una barbaridad. Por lo tanto, creo que lo que tiene más sentido es que nos pongamos en la parte ganadora, porque es que van a hacer todo lo posible. Nos imprimirán los billetes, o sea, tu dinero que dejarás en tu cuenta corriente esperando, perderá valor.
Claro.
Vamos, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que ahora no está funcionando y creo que se revalorizará, pero no tanto porque se revalorice, sino porque se depreciarán los restos de divisas, es el oro, por ejemplo.
Claro. Teníamos el otro día una pregunta en YouTube que, ya que has comentado el tema de rescatar aerolíneas, por ejemplo, que mira, voy a aprovechar y te lanzo, porque había un usuario que decía, hombre, si yo tengo acciones, por ejemplo, de IAG y la nacionalizan, hombre, ahí sí que perderé un montón de dinero. Bueno, pues los bonos no, porque seguirán pagando, pero las acciones lo normal es que se vayan por muy, 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 muy abajo, ¿no?
Bueno, a ver, lo que yo creo que no van a hacer es, porque tendría que nacionalizar tantas industrias que no se lo van a permitir. Lo que sí que es verdad que como inversores probablemente tenga más sentido invertir en aquellas compañías que sean líderes. Me explico. ¿Te recuerdas lo que pasó con el Banco Popular y el Santander? Uh-huh. Es decir, los bonistas no perdieron ni un duro, pero los accionistas lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque se quedó el Santander con el Popular por un euro. Puede ocurrir que si tú no tienes una compañía líder de aviones, ¿vale? Llegue y te digan, oye, no, el gobierno te dice, yo la voy a rescatar, no la voy a dejar quebrar, no voy a perder los puestos de trabajo. Se la va a comprar Iberia por un euro. Y a Iberia le voy a inyectar un montón de liquidez para que pueda absorber esta compra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese riesgo sí que podemos tenerlo, ¿vale? O sea, uh-huh. Si no tenemos, estamos invertidos en los jugadores grandes, uh-huh. Ese riesgo podría ocurrir, ¿vale? Uh-huh. Pero desde el punto de vista de que nacionalicen Iberia, es que tendrían que hacer tantas industrias, ya, que lo veo muy complicado. O sea, tiene más sentido
todas las industrias, casi, vamos, si empiezan.
Sí, bueno, a ver, lo que tú necesitas son dos cosas. Es que la sangre siga corriendo, ¿vale? Porque uh-huh. Estamos parados con un tema de salud y entonces tienes que tener el circulante para las compañías. Y tienes que decirle a las compañías que además esto va a ser coyuntural y que por favor no despidan a nadie. Y dar todos los incentivos para que ese consumo se mantenga dentro de 2 meses, porque todos sabemos que esto es un tema coyuntural. Entonces, si tú mantienes el nivel de ingresos, la gente cuando salga de sus casas saldremos todos encantados a consumir más. ¿vale? Entonces, lo único que, claro, si tú has perdido tu trabajo, pues ya no vas a salir a consumir más.
Claro.
Entonces, esa es la prioridad número uno, circulante. Luego, la inversión empresarial se te va a parar, ¿vale? Pero vas a tener, porque ahora estamos en la fase uno, que es, la fase uno para mí es, vamos a facilitar circulante y liquidez en los mercados, ¿vale? Y a las compañías, a las pymes, a las empresas, etcétera, etcétera, para que no tengan que cerrar. Y la segunda es que nos van a meter tal estímulo de gasto público para reactivar y que poner todo otra vez en funcionamiento, porque aquí ya no estamos hablando, ¿te acuerdas?, del tema de Grecia, el tema de Brexit. Sí. Estamos hablando de un tema global. Por lo tanto, va a ser una medida que se va a tomar de manera global. Y lo que puede ocurrir incluso es que veamos cuellos de botella en muchos sectores o muchas industrias. Porque si todo el gasto de infraestructura se dispara a nivel global, imagínate, los primeros que van a notar materias primas, que como sabes, están destrozadas. Por lo tanto, puedes tener un movimiento, lo que pasa es que, insisto, esto es fase 2, pero que lo va a haber. O sea, es decir, toda la sensación que nosotros tenemos de, yo he dicho, y llevo diciendo varias veces, las últimas dos semanas, estoy diciendo, estamos en un estado excepcional y veremos medidas o contramedidas excepcionales. Y las vamos a ver. Y el Banco Central Europeo comprará toda la deuda que sea necesaria y más.
¿Dónde estás viendo las oportunidades? Así para ir acabando.
Bueno, básicamente, yo creo que en esta fase 1, lo que tienes que pensar es qué sectores, cuando empecemos con la normalidad, empezarán a funcionar mejor, ¿no? Te digo, porque imagínate, yo creo que las empresas de lujo, pues no creo que cuando salgamos de casa nos dediquemos a comprar bolsos de 1.000 euros, ¿no? Probablemente un Inditex se puede comportar muchísimo mejor por el tipo de prendas que hace o lo que sea. Por ejemplo, nosotros, uno de las industrias que tenemos más claro que ha cogido relevancia después de lo ocurrido son todo el sector de telecomunicaciones, porque al final una de las cosas que tengo clara es que todos vamos a seguir pagando a las telecos el próximo mes. ¿Por qué? Porque al final hemos visto que para teletrabajar es importantísimo los datos y demás. Entonces, ahí tienes un sector que no se va a ver perjudicado y, sin embargo, por ejemplo, Telefónica está bajando un 50%. O sea, la tienes con una rentabilidad pudiendo del 10%, tienen unas infraestructuras de telecomunicaciones que para mí valen infinitamente más que hace 2 meses por la importancia que tienen. O sea, oportunidades tienes en muchas industrias. Lo único que pues tienes que ver un poco cuáles son las que inicialmente van a empezar a recogerlas de manera más rápida, ¿no? Porque ya te digo, yo qué sé, me preguntas, el sector automóvil, que por ejemplo está muy bajo, pues también es verdad que hasta que no veamos incentivos, fiscales, fiscales me refiero del gobierno, que te diga, si cambia usted de coche a un modelo híbrido, le damos 10.000 euros, 15.000 euros. Entonces se reactiven. O las aerolíneas, pues yo creo que tardaremos en empezar a viajar en avión, trataremos de evitar y retrasar los viajes en avión. Entonces, hay ciertas industrias que se recuperarán antes, pero también hay que valorar a qué precio están cotizando, es decir, cuánto de negativo está descontado. Y lo que sí que es importante que sepan los inversores que su liquidez, primero, que tienen el riesgo de perderse las oportunidades que se estén produciendo ahora, porque nos pueden cerrar los mercados y ya no la puedan encontrar, que salga algún medicamento que solucione todo esto y tampoco nos va a dar tiempo a reaccionar. Recuerda que más o menos, por ejemplo, los inversores que suelen hacer traspasos entre fondos pueden tener un decalaje de 3 días desde una salida a una entrada. Por lo tanto, no te vas a tener la agilidad para salir a comprar. Y ya te digo, yo por ejemplo, si tuviera liquidez, me plantearía un fondo de renta fija ahora conservador de corto plazo que te puede dar rentabilidades de 5 sin asumir grandes riesgos. Eso está aburriendo por cómo están de los precios de los bonos de distorsionado.
La última, que es una cosa que me pasa a mí y no sé si le pasa a más gente, pero yo estoy y digo, mira, me he guardado un poquito de liquidez, voy a intentar comprar ahora que van los baratos y tal, pero de pronto se me ha ido el mercado 2-3 días y de pronto tienes la Telefónica un 20% arriba y yo, joder, ya he llegado tarde, ya no compro porque a ver si cae, y imagino que esto pasa mucho. Tú, ¿qué hay que hacer ahí?
Pues yo creo que lo que deberías es sacarte un gráfico en el caso de Telefónica a 20 años y te das cuenta que desde la subida del 20% que ha tenido está cotizado a niveles de 1996. Por lo tanto, y que si hubieras invertido en Telefónica por la misma razón por la que lo estás haciendo ahora, hace 2 semanas, te hubieras comprado 5.30. Entonces, creo que sin necesidad de estar siguiendo el precio de las cosas, Uh-huh. Tienes que ser un poco, pensar en qué estás comprando y por qué. Entonces, creo que, hombre, puedes pensar, oye, pues si hubiera comprado hace 2 semanas, tres días, hubiera comprado más bajo. Pero bueno, eso, igual que cuando salgas a comprar, si te cae un 20%, te dirás, oye, tenía que haber esperado. Pero es que es tan complicado. Dices, yo no conozco a nadie que sepa comprar el mínimo. Y además ya te digo, que es que puede haber muchos eventos en que te hagan que no es que se te hayas perdido el dente. Que te vas a perder que se haya doblado. O sea, es decir, en el sentido de que si ahora de repente se normaliza y yo os digo que la mayoría de los directores de inversiones de las grandes casas solo están esperando un evento, porque solo querían mirar tres cosas. Que empiece a normalizarse la volatilidad, que está ocurriendo. Que veamos medidas excepcionales de los bancos centrales o los gobiernos, que está ocurriendo. Y el tercero y más importante es que le pongamos un plazo a este virus. En el momento que sepamos, porque hay casas que están descontando el crecimiento para el último trimestre, otras para el tercer trimestre. En el momento que tengamos claro cuándo finaliza este periodo, el mercado te lo va a poner en precio. Entonces, simplemente yo lo que creo es que tenemos que pensar cuál es el riesgo de no estar dentro, aprovechando estas oportunidades. Y ya tengo ganas, incluso para el conservador, tienes compañías más conservadoras. O sea, no es lo mismo invertir en Acerinox que en Red Eléctrica, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de los flujos esperados, etcétera. Entonces, lo peor es la parálisis, porque la parálisis es que te vas a encontrar que dentro de 3 meses, cuando esto se empieza a normalizar, se han bajado más los tipos de interés, se han inundado de liquidez el sistema. Tienes ahora mismo el 30 años alemán pagando de tipo negativo, el 50 años suizo pagando de tipo negativo. Por lo tanto, el que quiera construir y buscar rentabilidad para sus ahorros, es el momento. Y puedes decirme, bueno, Carlos, ¿y si viene una recesión duradera? Pero entonces, insisto, tienes que pensar si eso es posible. O sea, si el sistema se lo puede permitir una recesión duradera. Porque no estamos hablando de rescatar un sector. No estamos hablando de rescatar aerolíneas. O sea, te quiero decir, estamos hablando de rescatar todo un país. Vamos, en el caso de España, pero es que esto es global. Ya. Entonces, también hay otra opción, que es ir haciendo entradas paulatinas. Es decir, oye, pues esta semana entro con un poco, la siguiente semana entro con un poquito más. Pero lo que sí que te digo es que tienes que tener una estrategia y tienes que asumir que si luego, por lo que sea, se cierra el mercado, sale un medicamento tal o de qué, pues que te lo has perdido y que no te vas a echar nada en cara por no haber salido a comprar. No sé si me explico.
Totalmente, yo creo que ha quedado muy claro, así que bueno, muchísimas gracias, Carlos. Alfredo Álvarez Pickman, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí navegando en estas aguas que nos ha tocado. Alfredo es director de inversiones de Key Capital Partners. Y Alfredo, pues me gustaría conocer cómo estás viendo tú este mercado tan complicado en el que estamos ahora, pues eso, este lunes de nuevo con nuevas caídas, ¿qué tal lo estáis viviendo?
Bueno, lo estábamos viviendo como casi todo el mundo regular, ¿no? Yo creo que en este entorno de mercado prácticamente nadie escapa del sufrimiento del retorno de las carteras, de lo que están padeciendo tus clientes, de los nervios y sobre todo también de tratar, yo creo que en este entorno, de cometer los menores errores posibles que no vayan a lastrar el futuro, ¿no? Yo creo que eso también es lo más importante. Yo sé que muchos clientes les cuesta decir, todo el mundo estamos diciendo hay que estar tranquilo, hay que pensar en el medio y largo plazo, no hay que dejarse llevar por los sentimientos, pero bueno, con las caídas que estamos teniendo actualmente, pues yo entiendo que eso al final pues al inversor le da poco consuelo, ¿no? Pero yo creo que al final es la clave, es decir, solo tienes dos maneras de generar retorno en estos momentos de cara al futuro, ¿no? Que es estar tranquilo, ser paciente y aprovechar las oportunidades, ¿no? Que es verdad que, como siempre ocurre, y dado bueno, la naturaleza humana, pues cuando llegan las oportunidades es cuando menos te apetece comprar, ¿no? Pero yo creo que eso es la clave, ¿no? Tratar de romper esos circuitos que tenemos nosotros todos metidos después de años y años de de evolución para generar oportunidades, porque en el medio y largo plazo, al final, pues eso, en estos últimos años hemos salido de todo, de una depresión en el 29, de una gran crisis financiera en el 2008, dos guerras mundiales, y al final de esto, pues bueno, saldremos seguramente. O sea, que yo creo que esa es la clave.
¿A qué te parece más la situación actual que estamos en mercado? Tú ya tienes una muy amplia experiencia en la gestión de inversiones. ¿En qué ves más reflejada la situación actual de todas las que has vivido?
Pues, hombre, yo creo que al final, y luego también por algunas cosas, porque evidentemente en el 29 no estaba, pero al final yo creo que esto puede ser es prácticamente una combinación de muchas cosas, ¿no? Porque tienes el apalancamiento que teníamos, que yo creo que al final esa es la clave del impacto tan importante que es lo que estamos sufriendo, ¿no? Cuando uno, y los cisnes negros al final dependen mucho, cuando aparecen depende de la fortaleza de las economías, ¿no? Yo creo que el gran problema que hemos tenido es que cuando han aparecido, o ha aparecido este del coronavirus, al que se ha unido también otro, que es el de la guerra del precio del petróleo, las economías nuestras ya estaban, tenían una debilidad estructural que son, pues eso, años y años de políticas monetarias expansivas que no han dejado que las compañías, pues en los últimos 10 años, pues o las economías hayan hecho todos los deberes, ¿no? Entonces tienes eso, tienes también probablemente, pues eso, las sobrevaloraciones motivadas por esto que vimos en el año 2000, es decir, ciertas grandes compañías tecnológicas con unas valoraciones muy extremas, y luego tienes el gran riesgo de que lo que puede ser una recesión, pues si no se toman las medidas adecuadas y en función de cómo quede la estructura, sobre todo en el mercado de crédito, pues que te encuentres algo parecido a lo del 29, ¿no? O sea, que es una depresión. Pero bueno, dicho esto, y aunque parece un escenario tétrico, yo creo que al final, pues bueno, se están tomando medidas que son importantes, drásticas, y cuanto más rápido se tomen, pues antes saldremos de esto, ¿no? Y luego lo que sí es verdad es que una vez más, pues se ve la cooperación a nivel mundial de todo lo que está ocurriendo, pues eso, desde la gente que está haciendo esos respiradores con impresoras 3D, desde compañías como Pernod Ricard, que se está dedicando como a hacer geles para lavarse las manos, Inditex y Mango haciendo mascarillas. Bueno, yo creo que al final pues hemos reaccionado de una manera muy importante que nos va a hacer salir de la crisis del coronavirus. Es decir, si mantenemos la disciplina de tratar de contenerlo, pues en un relativo corto espacio de tiempo, ¿no? La clave de todo eso es, bueno, cómo de débiles se quedan las estructuras económicas y qué va a ser la diferencia entre estar en una recesión corta o más larga o en algo más grave, ¿no?
La verdad es que es imposible a día de hoy todavía saber cuál sea ese escenario, si será más la famosa recuperación en nube o un poco más alargada o muy, 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 muy lenta. Lo que sí es verdad es que el mercado ya ha puesto en precio muchos problemas. No sé si piensas tú que todos o no, pero pues eso, estamos teniendo caídas de superiores ya al 35%, muchos índices, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que ya está puesto en precio mucho de lo peor o todavía crees que esto podría irse más abajo?
Bueno, históricamente cuando hemos visto recesiones, sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado que como siempre, bueno, o sea, ahí está todo, absolutamente todo medido, normalmente las caídas suelen ser, pues eso, esos niveles, 30, 35%, cuando son más graves, pues a lo mejor llegas a 50, incluso superiores, ¿no? Aquí evidentemente es lo que decíamos antes, la clave es el nivel de apalancamiento que tenemos y la debilidad de esa estructura de crédito, cómo deja la economía tocada, ¿no? Pero si nosotros vamos a ver lo que ha ocurrido en por ejemplo, en China, donde ya empezamos, porque evidentemente, estamos todos bombardeados por noticias terroríficas, que al final es lo que hay, bueno, o sea, los medios de comunicación, pues es lo que más es la sensación, o el sensacionalismo es al final lo que más atrae y demás. Pero yo creo que siempre, bueno, hay que intentar, pues eso, estar bien informado, pero no tener un exceso de información, porque si no te nubla mucho tu visión, ¿no? Y si vamos a China, pues el mercado chino, al final, en cuanto ha empezado a controlar la enfermedad, en cuanto hemos empezado a ver que la curva se aplanaba, pues hombre, pues ha reaccionado muy bien. Reuters creo que el otro día decía que, bueno, que alrededor de pues, casi más del 50% de empleados estaban ya en la primera semana de marzo, habían vuelto al trabajo en unos sectores, servicios financieros, alimentación, hoteles, ya estaban en niveles del 100%, del 80%. en las grandes compañías mucho más, creo que era casi el 90%, y en las medianas pues un 60%. Apple había abierto sus tiendas, Starbucks estaba abriendo sus tiendas, Uniqlo, a compañías de que al final, pues bueno, todo ese tipo de cosas pues pues parece que están o sea, que están surtiendo efecto, y yo creo que al final nosotros estamos también nos dejamos llevar por nuestra situación personal, ¿no? Estar confinados en casa, pues bueno, eso te añade más al estrés, y que bueno, probablemente no estamos llegando a ese a ese pico, ¿no? Pero es verdad que los mercados bajistas normalmente dicen que tienes tres etapas. La primera, donde dices, bueno, quizás no vaya a ser tan grave. La segunda, donde dices, bueno, esto es terrible. Y la tercera, donde ya dices, bueno, esto ya no tiene solución, ¿no? Pues hombre, da la sensación que por la velocidad a la que hemos caído, pues debemos estar por lo menos entre la segunda y la tercera etapa, con lo cual deberíamos estar, como digo, más cerca del hipotético suelo, ¿no? Aunque nunca se sabe, y uno siempre tiene que estar preparado, y probablemente lo que uno espera de una recuperación pues vaya a ser mucho más lenta de lo que realmente uno espera, ¿no? Pero lo importante al final es que eso se produzca, y que poco a poco pues vayamos saliendo de aquí.
¿Qué estáis haciendo vosotros en cartera en estos momentos?
Pues nosotros, bueno, con las caídas, nosotros teníamos una cobertura muy importante que no ha funcionado todo lo que nosotros que quisiéramos, porque evidentemente pues eso, la paliza que han recibido prácticamente todas las compañías, buenas, malas, baratas, caras, pues ha sido muy muy dura, pero bueno, hemos ido poco a poco reduciendo coberturas. Teníamos unas coberturas cercanas al 85%, estamos ya a niveles de 25%, y lo que hemos ido haciendo es, primero, incrementar la diversificación de cartera. Nosotros tenemos unos 35 valores, o solemos tener 35 valores en la parte de acciones y otros 15 en la parte de opciones, y lo que hemos ido ha sido ampliar el número de valores que teníamos en la parte de acciones. Es decir, bueno, teníamos 35, pues ahora tenemos 40, hemos reducido pesos para meter compañías y bueno, ya digo, diversificarnos más, tanto por sectores como por áreas geográficas, para bueno, para compensar un poco esto. Lo que sí hemos hecho, independientemente de nuestras carteras, todas estas compañías tenían unos balances muy sólidos, pero había algunas que quizás, si esto se alarga más de la cuenta, pues podían estar en riesgo de realizar ampliaciones de capital, que pudieran ser muy dilutivas, pues eso sí las hemos sacado de cartera. Y luego lo que estamos tratando de aprovechar estas caídas, pues para grandes compañías que teníamos en el radar, y que son compañías recurrentes, o sea, de globales, con negocios muy recurrentes, con ventajas competitivas, pues tratar de aprovechar, y luego bueno, y seguir monitorizando aquellas que queremos tener en cartera, ¿no? Y en la parte de opciones pues las hemos mantenido, es decir, no hemos tenido grandes ejecuciones. Además, nosotros no tenemos problema, porque el 20% que tenemos en opciones tenemos la caja enfrente, o sea que si nos ejecutaran no tendríamos problemas para comprar todas las posiciones. Uh-huh. Y ahí hemos mantenido más o menos el posicionamiento que teníamos. Y poco más. Eso es, digamos, un poco lo que hemos hecho, ¿no? O sea, tratar de querer seguir en el mercado, porque al final, ya digo, o sea, nadie sabe cuándo va a llegar lo peor, y sobre todo nadie nos va a avisar de que este es el fondo. Uh-huh. Pues bueno, tener una posición ligeramente más defensiva o algo más sólida.
Uh-huh. Ahí comentabas que teníais liquidez, ¿no? ¿Esa liquidez está destinada un poco a tener ese colchón, o directamente, si esto sigue cayendo, la seguiréis utilizando para aumentar el peso de las acciones en la cartera?
No, en principio, de momento, o sea, la tenemos enfrente para, si nosotros tenemos 80-20 entre acciones y opciones, y en principio es para mantenerla, para hacer frente a potenciales ejecuciones que tuviéramos en la parte de opciones. Lo que iremos en un primer paso pues es ir reduciendo esa cobertura, que automáticamente pues bueno, nos va dando más exposición, ¿no? Y ya te digo, pues pasado del 85 al 25 en este entorno.
Si no me equivoco, tenéis una posición tan importante en la cartera en compañías relacionadas con materias primas, o a lo mejor teníais más al cierre del último mes, no sé si nos puedes contar. ¿Cómo estáis viendo también vosotros este momento del petróleo, con esas caídas tan fuertes que hemos vivido, y cómo lo veis a medio y largo plazo?
Bueno, hombre, en el precio del petróleo, la verdad es que yo creo que es como, es lo que nos ha sorprendido. Es verdad que nosotros tenemos una cartera bastante diversificada, porque tenemos, dentro de las materias primas, tenemos muchas cosas, porque es decir, ahí tenemos carbón, tenemos compañías relacionadas con el sector de acero, compañías petroleras puras, tenemos compañías de gas, de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Al final lo que pasa es que, bueno, el impacto ha sido generalizado, aunque es verdad que algunas materias primas, como en el caso del uranio y algunas otras compañías, pues han comportado mucho mejor, ¿no? Uh-huh. En el caso del petróleo, bueno, yo creo que al final creo que también ocurre un poco lo mismo que ocurre con las acciones, es decir, la gente empieza a pensar o a descontar un trimestre, dos trimestres o incluso un año de malos resultados, cuando realmente en una valoración, cuando tú compras el flujo de caja de una compañía para siempre, si vas a ser accionista toda tu vida, pues al final eso en la valoración tiene un impacto muy pequeño, ¿no? En el petróleo pasa lo mismo. La gente asume que te quedas, bajas a pegar $25 y que te vas a quedar ahí toda la vida. Bueno, cuando incluso ni siquiera la curva ahora mismo de petróleo te está diciendo lo mismo, es decir, la curva a medio plazo te está diciendo que vamos a estar más en niveles de $35-40 que en 25, ¿no? Y luego que al final también luego nos olvidamos de la segunda derivada, es decir, esto al final, pues como ya estamos viendo, pues obliga a compañías a reducir sus inversiones, a sacar oferta del mercado, y esto al final, pues bueno, acaba equilibrándose, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo pues estamos en una batalla política donde tienes a tres grandes países con tres grandes líderes que están, bueno, pues tratando de demostrar una posición de fuerza, aunque da la impresión ya que con las conversaciones que hemos visto a lo largo de este fin de semana, las declaraciones que ha hecho Trump, pues bueno, que al final se están dando cuenta de que esto es una batalla en la que pierden todos y que está en el interés de todos pues tener un precio más estable, ¿no? Y luego la posición de Rusia respecto del shale gas es que el shale gas en Estados Unidos ya se estaba agotando, ¿no? Es decir, ya veíamos que eso de las grandes cuencas, porque cuatro americanas, pues tres ya estaban empezando a declinar, ¿no? Es decir, tampoco necesitabas estos precios de petróleo para ver, o sea, es una batalla en el precio del petróleo y hundirlo para sacar a muchas compañías de estas de shale gas del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final el hecho de que va a haber menos oferta y que, bueno, en general, pues al final la demanda en el medio plazo pues acabará recuperándose, y sobre todo con los precios que tienes, pues yo creo que es un sector que sigue siendo tremendamente atractivo. Lo que pasa es que aquí sí cabe, pues tienes que tener mucho más cuidado, porque aquí sí es verdad que hay ciertas compañías, sobre todo en el gas americano, uh-huh, donde tienes que tener mucho cuidado con el balance, porque, bueno, ya te digo, a lo mejor no quiebran, pero sí te puedes encontrar con ampliaciones de capital muy dilutivas que te hacen, o sea, que diluyen mucho tu posición, ¿no? Entonces aquí hay que tener todavía mucho más cuidado. Pero al final lo que tienes es un precio mínimo de las materias primas respecto de todos los activos en los que uno pueda invertir, y luego no hay que descartar que evidentemente lo que vamos probablemente es a un incremento del gasto generalizado, es probablemente a una monetización de prácticamente estos déficits y las deudas de grandes países, y quizás, pues bueno, ese, como se suele decir, ese primo lejano del que ya casi no nos acordamos, que se llama la inflación, uh-huh, pues igual vuelve, ¿no? Y bueno, y eso evidentemente pues es un hecho evidente para proteger las carteras, ¿no?
Uh-huh. Y entiendo entonces eso, que hay compañías líderes en sus sectores, dentro de materias primas, por ejemplo, y que tengan esa capacidad financiera de resistir, ¿no? Al final, en estos momentos.
Claro, y luego también diversificar, ¿no? Es decir, no estar en una única materia prima, incluso no estar dentro de una materia prima en un único sector, ¿no? Dentro del sector petróleo, pues eso, transporte, que ahora mismo, pues bueno, si están recuperando las tarifas, compañías de gas, que al final, pues bueno, el gas americano está ahí, hay unas compañías de gas americano que al reducirse la producción de shale gas, pues el gas que se vendía porque era extra y prácticamente no le daban ningún valor, pues se está reduciendo, y las compañías de gas pues vuelven a tener su atractivo, y estamos viendo recuperaciones en el precio del gas, o sea que yo diría eso, da mucha diversificación y buenos balances, ¿no? Si cabe.
Que para ir terminando, me gustaría, empezamos la conversación diciendo, oye, es verdad que hay clientes que están un poco más preocupados, que están inquietos, ¿qué mensaje le darías tú ahora al inversor, sobre todo pues a ese que tiene ahora el estado de ánimo frágil, ¿no? Que ve que esto ha tenido una caída muy fuerte y que se imagina que puede seguir cayendo? ¿Qué le dirías?
Bueno, yo le diría que en el año 2008 nosotros nos teníamos que ir prácticamente a sitios desconocidos, que era ver qué había ocurrido en el año 29, donde nadie de los que estaban en el mercado pues habían estado, ¿no? Ahora, sin embargo, todos los que estamos viviendo esto, la gran mayoría de los que estamos viviendo esto, pues ya éramos accionistas o estábamos en el mercado en el año 2008, ¿no? y en aquel entorno pues era algo similar, algo incluso peor, porque es verdad que había bueno, una crisis financiera. Hoy es verdad que sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, los bancos tienen una mayor solidez, y bueno, yo creo que el entorno ahora mismo pues es algo más sólido, ¿no? Pero que recuerde esa sensación horrible, y lo que ocurrió poco después, ¿no? Es decir, que al final de todo esto se sale, que al final, bueno, esto evidentemente, es decir, todo es susceptible de empeorar y no es descartable que en el corto plazo vaya a empeorar, pero que evidentemente pues esto te da unas oportunidades que rara vez se dan. Entonces, bueno, tener disciplina, tener un plan de acción, porque es importante que todos tengamos un plan de acción. Yo diría, pues eso, ir poco a poco entrando en el mercado a medida que vayamos viendo que se va tranquilizando, ir siempre buscando compañías buenas, compañías sólidas, compañías con buenos balances, que en el peor de los escenarios vayan a salir reforzadas, porque se van a mantener y sus competidores pues van a probablemente desaparecer, con lo cual cuando el mercado recupere pues van a generar todavía más beneficios, y que luego, bueno, al final esto es luchar contra tus propias emociones y, como decíamos antes en la conversación, ¿no?, luchar contra algo que tienes inherente en tus circuitos desde hace millones de años, pero que al final siempre haber ido un poco en contra del mercado, sobre todo en estos momentos tan tan drásticos, lo que te ha dado la oportunidad de generar rentabilidades en el medio y largo plazo, y que si te sales vas a cristalizar pérdidas. Segundo, nadie te va a avisar cuando hemos llegado al fondo del mercado, y lo que probablemente ocurra es que la mayor parte del recorrido al alza te lo pierdas porque tardes en entrar. Y luego, otra cosa que es muy importante que no hay que olvidar, que de los rallies más fuertes de bolsa que hemos visto, históricamente siempre ocurren en mercados bajistas, ¿no? Porque evidentemente llegas a unos extremos tan... Entonces, desgraciadamente, aunque sea ir a lugares comunes, pues lo que decíamos también al principio, tener calma, tener paciencia, aprovechar oportunidades, y que, bueno, y que cuando uno... Y tampoco tener miedo a que según qué tipo de compañías, si son unas compañías débiles que pueden tener más riesgo, quitárselas y buscar otras cosas mejores, lo que decía. Uh-huh. Tener un plan, porque luego además en este entorno, es decir, a todo el mundo descubrimos qué tipo de inversor somos cuando los mercados caen, no cuando, claro, estamos subiendo. Entonces, claro, eso es importante.
Sí, yo creo que este es un momento perfecto para escribirlo casi, ¿eh? Es decir, oye, ¿qué pasó? Porque claro, cuando dices, cuando caiga un 20%, ¿qué harás? Y muchos respondemos, comprar más. Luego, cuando cae más de un 20% ya, en ese, claro, momento igual no estamos tan dispuestos, ¿no? Pero...
Exacto, siempre decimos siempre que cuando llega el momento nadie quiere comprar. Claro. Pero bueno, incluso un mal plan es mejor que no tener ningún tipo de plan, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo digo, tener disciplina. Y yo creo que al final eso, dar un mensaje de que al final de todo esto se sale y que tardaremos más o menos, y que bueno, y que evidentemente, es decir, todavía podemos ver cosas muy feas y no es descartable, pero que hay que mirar más allá de un trimestre, dos trimestres, incluso tres trimestres, y mirar más a tres años que a cinco años, y estoy convencido de que en tres, cinco años pues miraremos, como dices tú bien, como miramos ahora el 2008 y decimos, esto pues verdaderamente era una oportunidad.
Pues nos vamos a quedar con eso, Alfredo, con la esperanza de que eso sea así, ¿verdad? De que en unos años pues miremos este 2020 y veamos este arranque de año tan terrible que hemos tenido, pero que lo habíamos visto como un momento puntual en el pasado y que nos sirvió para eso, para tener buenas rentabilidades de medio y largo plazo para nuestras carteras. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti.
¿Qué tal estás, Juan?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, que es director de inversiones de Cygnus, y muy, muy, vamos, experto y muy conocedor del mundo del petróleo, del crudo, porque, bueno, tenéis un área de especialidad ahí desde hace muchos años y lo seguís desde hace tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, invertimos en compañías energéticas en general, del lado de la oferta y de la demanda, pero el crudo sin duda es un commodity que seguimos muy de cerca.
Pues yo tenía mucho interés en tener esta conversación contigo porque, bueno, uno de los puntos o uno de los factores que desencadenó el terremoto que hemos tenido en los mercados en los últimos días o en las dos últimas semanas fue precisamente ese desplome del precio del petróleo, ¿no? Ya venía todo, efectivamente, ya lo sabemos, ya venía todo de China con coronavirus y demás, pero es esa caída, ese desplome, el que de pronto hace saltar un poco las alarmas. ¿Qué está pasando en el mercado del petróleo, del crudo ahora mismo?
Bueno, yo creo que la caída han sido generalmente dos factores. Es muy difícil diferenciar qué parte de la caída del crudo es por una y qué parte es por otra. Pero yo creo que tuvimos una primera caída inicial bastante fuerte por la guerra de cuotas y de cuota de mercado de Rusia y Arabia Saudita. E incluso Arabia Saudita, con sus propios socios de la OPEC, pues por mantener la disciplina. Y luego a esto se ha juntado, dentro de esta crisis de oferta, en el sentido de exceso de oferta, pues se ha juntado la crisis de demanda por el tema del coronavirus. Entonces, bueno, aquí está esta guerra, si quieres, nosotros como lo estamos viendo, ¿no? En la parte de Rusia, Arabia Saudita, pues lo que pensamos es que, en cierta manera Rusia entra en juego, yo creo, para presionar el precio abajo, quizá pues con la esperanza de poder romper las sanciones americanas. Y por otro lado, pues Arabia Saudita, pues intentando establecer una cierta disciplina dentro de la OPEC, incluido Rusia, donde al final, pues rompe la baraja y se pone a producir como una bestia. Esto está forzando, si te fijas las noticias, ahora Trump recientemente ha salido también con la voluntad de poder llegar a un acuerdo, ¿no? En cuanto a cuotas de producción de Shale Oil, etcétera. Ahí la verdad es que se está montando una bastante gorda, en el sentido de que a estos precios de 20-25 dólares el barril, muchas de las compañías de shale oil americanas tienen balances muy delicados. Y podemos empezar a ver algunas compañías saltar por los aires que puede afectar también a algunos bancos americanos.
Y es también un poco lo que se está reflejando en el mercado de crédito, ¿no? El temor que empieza a haber que las caídas de compañía, las potenciales quiebras, pues afectan a los balances de los bancos, y ya volvemos a tener ahí los mercados interbancarios ahí bastante alterados con esta situación que puede haber, ¿no?
Sí, los spreads se han vuelto a tensionar. Todavía no a niveles del año 2008, pero ya están bastante tensos. Por eso todas estas acciones coordinadas de los bancos centrales para dar liquidez. Pero en el tema de las petroleras, todas estas de shale oil, la verdad es que ahora mismo pues muchas tienen el mercado cerrado, ¿no? Con lo cual, este acuerdo va a ser muy importante, que yo creo que va a llegar, ¿eh? Yo creo que nosotros, como lo estamos viendo, es que el riesgo probablemente ahora en petróleo es asimétrico hacia arriba, ¿no? Porque creemos que prácticamente lo peor ya está descontado, y la posibilidad de que haya un acuerdo entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, creemos que es bastante factible, ¿no?
Cuando el desplome, hubo algún banco de inversión que decía que podía irse incluso por debajo de 20 dólares el petróleo. ¿Vosotros eso lo descartáis? ¿Creéis que ya ha ido entonces demasiado lejos?
Sí, nosotros la verdad es que teníamos una referencia entre 29 y 30 dólares, donde ahí ya la oferta empieza a sufrir, y ahí hay parte de la oferta que tiene que empezar a parar o retirarse porque pierde dinero a producir. Y luego nosotros tenemos como referencia los 20 dólares como los cash costs, ¿no? Los costes de caja, donde por debajo ya ni siquiera cubres los costes de caja y ya tienes que parar producción, ¿no? Con lo cual, se nos hace muy difícil ver un precio del crudo por debajo de los 20, e incluso al revés. Nosotros estamos pensando que no dentro de mucho pues vamos a ver rebotes del precio del crudo más hacia 45-48. De hecho, si te fijas en el mercado de futuros, la curva ahora tiene un contango de 10 dólares, ¿no? El corto plazo está 10 dólares más barato que el un año, por ejemplo. Esto no pasaba desde el año 2015. O sea, en 12 meses lo tienes a 35 o 40 dólares. Y, bueno, nosotros la verdad es que pensamos que el corto plazo lo vemos muy difícil que baje de 20, y con una probabilidad de rebote hacia los 45, 48, pues bastante factible, ¿no? Como te decía, pues una asimetría de riesgos ahora más hacia arriba que hacia abajo.
Juan, para quien no sigue el mercado del crudo y está escuchando mucho últimamente esta palabra contango, cuando un amigo o un familiar te pide que se la expliques, ¿qué le dices?
Bueno, pues cuando tú compras crudo a un mes, está a un precio, y cuando lo compras a un año, está a otro. Cuando el precio del mes está mucho más barato que el precio a un año, por ejemplo, el precio ahora mismo a un mes lo tienes en 24 dólares, según hablamos, y el año lo tienes a 40, pues bueno, pues o a 35, pues tienes $10. El futuro, digamos, a un año está $10 más caro que el corto plazo, ¿no? Pues ahí tienes $10, la curva está empinada, ¿no? Y eso se llama contango, ¿no? Si fuera al revés, eso en general lo que te está demostrando es mucha oferta en el corto plazo. Claro. Al revés, cuando está, digamos, el corto plazo muy por encima del largo plazo, lo que se llama backwardation, y normalmente eso se produce cuando hay tensiones de oferta en el corto plazo.
¿Quién tiene más que perder con el petróleo por debajo de 30? ¿Estados Unidos?
Bueno, yo creo que aquí es... yo por eso estoy convencido de que va a haber un acuerdo. Aquí pierden todos, ¿no? Estados Unidos, digamos que toda la industria del shale oil se pone muy tensionada y con balances delicados, pues lo van a tener complicado. Por otro lado, Arabia Saudita y Rusia tienen unos presupuestos gubernamentales muy dependientes del precio del crudo, sobre todo Arabia Saudita, y bueno, en un momento donde tienes que satisfacer demandas sociales, ¿no? Y donde además todo el tema del coronavirus pues está haciendo que los gastos, digamos, previstos vayan a ser mucho más, ¿no? Entonces nosotros a estos precios, por ejemplo, para que te hagas una idea, pues Arabia Saudita pensamos que va a tener pues, un aumento, digamos, de gasto de más de 40 billones de dólares y el déficit se le puede ir a en torno al 12%, ¿no? Aquí, puestos a aguantar, parece que Rusia tiene una economía algo más diversificada que Arabia Saudita y Rusia puede aguantar algo más, ¿no? Pero en cualquier manera son los tres países, digamos, creo que tienen un interés muy grande en llegar a un acuerdo y es lo que nosotros estamos convencidos de que va a pasar.
¿Y veis un plazo? ¿Lo veis en semanas o es cuestión de meses?
Pues mira, sinceramente, no sé muy bien, pero esto es muy difícil, ¿no? Pero no, yo soy más partidario de que pueda ocurrir algo en el corto plazo. Trump ya ha empezado a, digamos, a abrir la conversación en los últimos días y no me extrañaría, digamos, que este es bastante eficiente en hacer un delivery, ¿no? De estas cosas, con lo cual yo soy más partidario de que esto va a pasar en el corto plazo que en el medio plazo.
¿Y si China vuelve a la actividad realmente como estamos viendo, se supera ya del todo esa parálisis en la actividad económica del país? ¿Esto se traduce en un número de dólares por barril? ¿Lo estimáis así o no?
Sí. Fíjate, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a ver el coronavirus aumentar exponencialmente en China, pues lo que hicimos fue liquidar todas las posiciones en petroleras, ¿no? Sin embargo, pues ahora estamos haciendo todo lo contrario. De hecho, una buena parte del incremento de demanda de crudo viene por Asia y sobre todo por China, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pues es un factor muy importante que creemos que también incide positivamente.
¿Estáis más en compañías relacionadas con exploración de crudo o dónde dentro de la cadena de la materia prima?
Sí, pues nosotros, una pregunta, ¿no? Porque ahí nosotros lo que estamos haciendo es bastante conservadores, nos vamos a las grandes petroleras que tienen buenos balances y que pensamos que bueno, pues atraviesan esta crisis, digamos, con muchas más garantías. Estamos evitando, pues todas las empresas de exploración y producción en general tienes una concentración más grande a pozos más concretos, que ahí siempre bueno, pues puede haber problemas y preferimos portfolios de exploración y producción mucho más diversificados, que son los que tienen las grandes compañías. Y luego, por otro lado, toda la parte de servicios de petróleo, pues aquí se están empezando a anunciar otra vez por las grandes petroleras unas reducciones de inversión en la parte de E&P muy grande. Y bueno, también pensamos que ahí van a salir tocadas, ¿no? Y están teniendo muchos problemas. Ahí yo creo que vamos a ver alguna quiebra también. Y en la parte de shale oil, pues un poco de lo mismo, ¿no? A estos precios, pues desde luego va a haber muchas compañías con problemas. Con lo cual, lo preferimos jugar con compañías, eso, balances fuertes, líderes, portfolios muy diversificados y que además tienen un poco la sartén por el mango en las decisiones de inversión.
Y que además imagino que como se le ha pegado a todo tan a lo bestia estos días, pues estarán en valoraciones relativamente interesantes, ¿no?
Sí, bueno, mira, nosotros nos fijamos mucho en lo que es el dividendo, ¿no? Porque al final, bueno, vemos que es lo mejor. Funciona ahora mismo, el sector está cotizando en torno a un 15-16% de rentabilidad por dividendo. Eso realmente es un poco falso en el sentido de que a estos precios del crudo pues vamos a ver recortes de dividendo, ¿no? Pero incluso si vemos bueno, según los cálculos nuestros, pues el mercado ya está cotizando en torno al 60-70% de recorte en dividendo, ¿no? Creemos que ese recorte puede ser menor y bueno, pues a estos precios pues nos parece que la simetría de riesgos es más hacia arriba, ¿no? Con lo cual, pues no sé, sí, es un sector que nos está atrayendo mucho ahora.
Para ir terminando, imagino que el movimiento tan tremendo que hemos visto en el crudo ha tenido onda expansiva también en otras materias primas. ¿Hay algunas que os hayan llamado más la atención?
Bueno, en general, sobre todo estamos muy centrados en el crudo, que es donde estamos viendo la gran oportunidad, ¿no? Al final el gas se ha visto afectado también. Curiosamente, el gas en Estados Unidos, por ejemplo, si se para bastante del shale, o sea, que muchas veces cuando buscas petróleo también sacas gas, ¿no? Bueno, pues si se para ahí la actividad, pues también se parará algo del exceso de producción. Pero en general, en el precio del gas también pues le han pegado bastante fuerte. Nosotros estamos centrados sobre todo en el precio del crudo, que es donde estamos viendo la gran oportunidad, ¿no? Y que tienes que, bueno, que está teniendo mucha volatilidad, porque ten en cuenta que el mercado de futuros del crudo es unas 50 veces más grande que el mercado físico, ¿no? Entonces, si se producen como 100 millones de barriles diarios, pues se traería 50 veces más, ¿no? Entonces, hay una parte especulativa muy grande que es lo que provoca estos grandes movimientos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que con una visión un poco más fría y mirándolo un poco más desde arriba, pues a estos niveles ya nos parece que son interesantes.
Oye, la por ejemplo, la prohibición de posiciones bajistas que hemos visto en España o en Europa, el mercado de derivados es más complicado de hacer porque en buena parte es fuera de mercado, es lo que se llama OTC, ¿no? Pero ¿tendría sentido intentar algo así dentro del mercado del crudo cuando hay desplomes tan tan exagerados?
El tema de la prohibición de las posiciones cortas es un gran error que suelen cometer los reguladores. En estas situaciones, el comprador natural del mercado, cuando nadie compra, suele ser el que está corto, ¿no? Y el que está con posiciones bajistas. Ese es el comprador natural. Entonces, yo creo que siempre se comete el mismo error, ¿no? Prohíbes esas posiciones y, en cierta manera, estás quitando liquidez al mercado, por un lado, y por otro lado, bueno, pues estás condicionando un flujo de compra que sí o sí te va a venir, ¿no? Porque el inversor natural, pues a lo mejor no te compra una caída, pero el que está corto normalmente es un comprador natural, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que no estoy en contra de esas prohibiciones de los cortos. Por supuesto, oye, pues lo asumimos, pero no estamos de acuerdo. Y en el caso del crudo, bueno, pues yo creo que es un poco lo mismo. Yo creo que los americanos en general entienden mejor los mercados financieros y tiene que ser, pues yo creo que situaciones muy, 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 muy excepcionales, ¿no? Para que lo hagan. Y de momento, pues no lo están haciendo, ¿no? Yo creo que aciertan.
Muy bien, pues esta sería la idea, ¿no? Haber conocido un poquito mejor de tu mano cómo está moviéndose el mercado, un poco esa previsión que tenéis de recuperación del precio del crudo, ¿no? Y de cómo lo estáis viendo por sectores. Que no sé, por cierto, si al final con este desequilibrio que vemos ahora, si podría haber muchas más operaciones y fusiones, porque al final, habiendo compañías tan deprimidas, si las grandes están mejor de balance, a lo mejor hasta si se normaliza el mercado puede haber operaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. En estos momentos de caída, pues también las compañías pues aprovechan sus balances, los que los tienen, para hacer buenas adquisiciones, vamos, adquisiciones a buenos precios, ¿no? Y eso sin duda puede pasar, ¿no? Aquí lo importante es seleccionar bien, ¿no? Porque dentro de lo que también hay otras que, digamos, que van a caer, ¿no? Entonces, sí, pero sin duda creemos que la actividad corporativa a precios bajos suele subir, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo.
Muy bien.
Y ha sido un placer y buen fin de semana. Gracias.
Venga, igualmente, un abrazo.
¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Estoy aquí aguantando, ¿no? Y cuidándonos y confiando en que todo por ahí afuera siga bien también. Vosotros y vuestras familias y las de todos los que nos escuchan.
Desde luego, José Antonio Herce es economista y consultor en longevidad y pensiones. Y bueno, queríamos está compartiendo algunos posts muy interesantes con su opinión sobre lo que está sucediendo y cómo podríamos empezar a arreglarlo un poco. Y yo que los vengo leyendo, le he dicho, nos lo tienes que contar y así lo escucha mucha gente y le damos ahí altavoz a esas ideas, ¿no?
Muchas gracias.
¿Qué balance estás haciendo tú ahora de la respuesta que estamos dando a esta amenaza como sociedad y a nivel también de decisiones económicas y financieras?
Bueno, yo creo que hace una semana siquiera estábamos todos preocupadísimos y seguimos estándolo, pero hay algo nuevo. Lo nuevo es que estamos mucho más alineados en lo que es ahora mismo el objetivo más importante, que es parar la infección, parar el contagio, parar ese virus tan terrible, ¿no? Entonces, se ha utilizado mucho estos días la famosa frase de Draghi, ¿no? De mediados de 2012, whatever it takes. Pero es que, claro, se utiliza en un contexto de contención del destrozo financiero, etcétera. No, lo que hay que hacer es contener el contagio. Y para eso hay que estar dispuesto a sufrir cualquier coste económico y financiero que sea necesario con tal de parar el contagio. Ese es el whatever it takes de estos días, ¿no? Y luego, efectivamente, dado que luchamos contra el contagio de esa manera, lo que hay que hacer luego en paralelo es tratar de minimizar el coste económico y financiero de esa lucha contra el virus, ¿no? Entonces, afortunadamente, como decía, estamos mucho más alineados en el primer objetivo, que es contener el contagio, como se dice popularmente ya, aplanar la curva de la infección, y ahora también empezamos a estar concentrados en la contención, en la limitar y, si es posible, compartir, y volveré a esta idea, el daño económico y financiero, porque la cadena real de suministro, la espina dorsal de toda economía, está, no diré deshaciéndose, pero cayendo en partes a pedazos. Y la cadena financiera, pero no financiera del CAPEX, que ahora eso es lo menos importante, sino del circulante, está reflejando exactamente lo que pasa en la cadena real. Pero claro, la cadena real de suministro y la cadena de pagos y contrapartidas de circulante interactúan de manera endiabladamente dañina. Y esto es lo que tenemos que aprender todavía mejor a controlar. Los macroeconomistas, algunos de ellos puede que ni siquiera hayan oído jamás la palabra circulante. Y lo importante ahora está en lo micro.
Circulantes, para la gente que no lo entienda, directamente los pagos y los cobros que tienes que ir haciendo y cómo el hecho de no tener esos cobros hace que se complique pagar y puedas acabar una situación de quiebra de la compañía, ¿no?
Correcto. Problemas de liquidez para las operaciones corrientes, ¿no? Liquidez para pagarte la compra de una compañía en Centroamérica, ¿no? Uh-huh. No, como están haciendo todavía muchas multinacionales españolas. Liquidez para pagar tus operaciones corrientes, porque un problema de liquidez no resuelto te lleva a una insolvencia, como acabas de decir.
¿Qué te ha parecido la respuesta que han dado? Ahora vamos a esas ideas que comentas en el blog, pero ¿qué te ha parecido la primera respuesta que han dado tanto con el pack de medidas que se han tomado aquí en España, como el BCE y la FED?
Vamos a ver, los bancos centrales se combinaron ya hace unos días y al día siguiente, para bajar los tipos, en fin, hacer una serie de declaraciones, y al día siguiente Wall Street cayó, sufrió una gran caída, ¿no? Los mercados no se lo creyeron. Cuando empezaron a ver ya medidas concretas, la cosa cambió, pero aún así la recuperación de los mercados no está reflejando una confianza absoluta. Estados Unidos prometió desde el lado fiscal, más bien federal, ¿no?, un aumento del gasto de 850 mil millones de dólares. 850 millardos son solo el 3 y pico, no llegan al 4% del PIB americano, ¿no? El Banco Central Europeo ha hablado de 750 mil millones para adquirir deuda emitida casi en primario, calentito, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, respecto al PIB europeo, o de la zona del euro, mejor dicho, no de la Unión Europea en su conjunto,
pues será un 5 o un 6% todavía, ¿no? Italia ha prometido un gasto fiscal, o ha comprometido un gasto fiscal del 15%, del 20% superior, Alemania del 15%. España, aunque el comunicado decía el 20%, en realidad es el 16% si lo calculan bien en la Oficina Económica de Moncloa. O sea que hay medidas en marcha. Ahora hay que ver dónde están los recursos, porque del paquete español, por ejemplo, 200 millones, pues la mitad son avales, y esos avales los tendrá que dar el ICO, imagino, una vez que toda su red minorista, que en realidad es prestada porque la pone el sistema crediticio español, pues se active, ¿no? Esto nos lleva a procedimientos administrativos puede que largos y tediosos cuando la urgencia es máxima.
En el caso del BCE, porque te vi crítico con la primera reacción de Lagarde, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, el BCE hizo algo que está bien, algunos dirán que muy bien, 750.000 millones de euros, después de que su presidenta dijese que el Banco Central Europeo no estaba para cerrar los diferenciales soberanos. Bueno, yo no quiero que el BCE se dedique exclusivamente, o no creo que deba dedicarse exclusivamente a cerrar los diferenciales soberanos, pero si no está para hacer eso en un momento como este, que me digan, por Dios bendito, que me digan para qué está. Luego, el gobernador del Banco Central de Austria dijo que el BCE se había quedado sin munición, que había hecho todo lo posible, mucho antes de los 750.000 millones, ¿no? Francamente, yo creo que no se pueden seguir cometiendo errores de comunicación, por decirlo solamente, de este tipo. Y en parte, los 750.000 millones lo arreglan. Pero es que yo me temo que pueda ser mucho más. Lo único bueno, o lo mejor de ese paquete, es que no iban a ir, si interpreto bien lo que se dijo y lo que se escribió, no iban a ir contra la clave de capital de cada país, de manera que Grecia podría eventualmente solicitar mucha más ayuda a la que le corresponde por su estricta participación en el capital del Banco Central Europeo.
Cuéntanos esta idea que has venido plasmando en tu página, en jaerce.com, para que la quiera consultar. Sí. Ahí están los contenidos.
Sí, la idea de la mutualización, ¿no?
Sí, el gran seguro social, que lo has llamado, ¿no? Gran seguro social contra el COVID-19.
Sí. Bueno, yo desde hace años trabajo entre y con la industria del seguro, y más concretamente la industria previsional, ¿no? Conozco algo, modestamente, de lo que es un seguro. Y puedo poner ejemplos muy triviales que lo van a facilitar la comprensión de lo que quiero decir. Un seguro de incendios, por ejemplo. Cuando se te quema una vivienda que tienes asegurada, no te paga el siniestro la compañía de seguros. Te la pagan aquellos asegurados cuya vivienda no se ha quemado. Te la pagan con sus cuotas, con sus primas de seguro. Y esas primas, si no te pasa nada en el año en que has asegurado tu vivienda, nadie te las devuelve por esa sencilla razón. Porque han servido para pagar el siniestro a aquel que ha tenido la mala suerte, aquel asegurado que ha tenido la mala suerte de que se le quemase la vivienda. El seguro funciona desde hace 3 o 4 mil años. Ya en el Código Hammurabi había referencias a un seguro de mercancías por tráfico fluvial en Mesopotamia. Maravillosamente bien, es la técnica perfecta para mutualizar riesgos. En materia de riesgo de seguridad, el mejor seguro jamás inventado es la seguridad social. Y se financia todos los meses con las cuotas de los afiliados que no están jubilados, para pagar las cuotas de los afiliados que están, las pensiones de los afiliados que están jubilados. Yo lo que pido en esa especie de, casi estoy por llamarlo, manifiesto sobre el gran seguro social, es que se instrumente lo más rápidamente posible un seguro que se financie con retenciones sobre toda la renta que se genera en la economía. Al día, en la economía española, se generan aproximadamente 3.400 millones, esa es la cuota diaria del PIB español, que son 1,25 billones de euros, billones españoles, no americanos. euros, ¿no? Bueno, pues cada día eso equivale a 3.400 millones de euros. Bueno, si se practicase una retención sobre todas las rentas, pues la renta es la contrapartida del PIB, la parte de la producción, sobre todas las rentas que se mueven en la economía, evitando incluso el double counting, ¿no? En cascada, si se quiere, pues se generarían muchos recursos que se podrían utilizar para la mutualización de los riesgos. Si la contención del virus, del COVID-19, está provocando esos desastres en la cadena real de suministro y en la cadena de pagos y contrapartidas, que es el reflejo del anterior, buena parte de eso se podría mitigar con esos recursos. Pasado este horroroso, esta horrorosa circunstancia económica, por supuesto sanitaria, pero también económica y financiera, pero de circulante, insisto, podríamos hacer cuentas. Y entonces se le devolvería a todos los asegurados que han aportado, que serían virtualmente todos los agentes que generan rentas, se les devolvería lo que sobrase. Si es que sobrara algo, que probablemente sobraría si se hicieran bien las cosas. Claro, instrumentar esto no se puede hacer ni con motoristas, ni con oficios administrativos, ni con procedimientos de ventanilla que llevarían semanas, cuando no meses, instrumentar. Pero para eso está la tecnología.
Claro. Habrá gente diciendo, pero bueno, esto al final es un impuesto más, ¿no? Un impuesto más que se pone temporal. ¿A la qué diferencia hay entre un impuesto temporal y este seguro colectivo?
Sí, pero voy a ser muy crudo, Vicente, voy a ser muy crudo, porque hay asalariados, quizás no muchos, pero hay asalariados, hay empresas, hay funcionarios y hay pensionistas que tienen sus rentas aseguradas. Las van a tener en los próximos meses. Aseguradas. Hay empresas concesionarias reguladas que por contrato están recibiendo una remuneración de capital del 7% y además les cubren lo que no es escrito. Bueno, pues yo creo que todos los agentes económicos con capacidad de pago, que son la mayoría, y sobre todo si lo tienen más o menos asegurado, como decía, deberían de contribuir, deberíamos de contribuir. Yo sé que hay mucha gente que ya está pagando a las personas que van todas las semanas a ocuparse de sus viviendas mientras ellos trabajan, que les han pedido que por favor se queden en sus casas y les están pagando sus semanas, sus meses o sus, en fin, lo que tengan que pagar. Eso es genial. Y si pudiéramos ver en el mercado debidamente cotizado todo ese trabajo voluntario o colaborativo, el PIB y el empleo estarían subiendo. Pero no lo vemos porque no se puede imputar. Y tenemos que ver que efectivamente hay recursos para sustanciar esos paquetes de ayudas y sobre todo para que fluyan a quienes lo necesitan, a quienes van a correr un riesgo enorme que hasta cierto punto es aleatorio. Por eso yo no veo esto como un impuesto, sino como una prima de seguros que todos deberíamos suscribir gustosamente por si se nos quema la casa, por si nos toca a nosotros una infección y tenemos que hacer frente a eso, o por si nos toca a nosotros que no nos paguen una factura que tenemos emitida y tenemos que pasarnos 2 meses a 2 veces.
Uh-huh. ¿Tú crees que la tecnología está preparada para poder implementarlo, esto de urgencia?
Yo creo que sí. Hay docenas de miles de pájaros de 20 y tantos años, listísimos, ingenieros informáticos, ayudantes, gente que se ha metido en esto de la economía, de los datos, de la inteligencia artificial, del blockchain, de la tokenización, a los que se les podía convocar de la misma forma que se recluta un batallón para luchar contra un riesgo inesperado, ¿no? Para que se pusieran a trabajar en red. Los científicos de la OMS están trabajando en red contra el reloj para generar secuenciación del virus aquí y allá y eventualmente la vacuna, ¿no? Ya están logrando resultados. Bueno, pues que haya una tropa de tecnólogos dispuestos a encuadrar a todo lo demás para que se apliquen estas herramientas y en actos únicos, unidad de acto es fundamental para que todas las contrapartidas casen instantáneamente y en tiempo real. Esto se podría lograr en días, si no en semanas, si no en días. Se podría lograr muy rápidamente. Ahora bien, yo constato con desesperación que la tan cacareada preparedness, ¿no? La preparación hacia la revolución digital, no digo coronavirus, no, simplemente el reto digital que ya se nos viene encima y del que hemos dicho estamos preparados, no es verdad, es un fiasco como el de las generaciones mejor preparadas de nuestra historia, ¿no? Y así suma y sigue.
Uh-huh. Hay una cosa que estamos viendo, fíjate, en Finect, vemos que hay mucha gente que está llegando, y me salgo un poco del gran seguro social que propones, pero casi para acabar, que es, tú que eres experto en pensiones también, hay mucha gente que está pidiendo o preguntando si llega la situación de emergencia ahora, si debería poderse rescatar el plan de pensiones por este contexto de coronavirus, de perder el empleo y demás. ¿Tú eres partidario de que se pudiera recuperar, de que se incluyera como supuesto especial de liquidez ahora mismo, que para aquellos afectados por coronavirus hubiese la posibilidad de redención?
Vamos a ver, voy a volver a ser crudo y duro de nuevo, ¿no? Sí. Si tuviésemos el 160% del PIB en ahorro previsional, podríamos dedicar una buena parte de ello a abastecer ahora la necesidad que tenemos. Tremendo. Pero es que solo tenemos... ¿cuánto tenemos? Dicen que el 8, el 9% del PIB en ahorros previsionales, quizá algo menos en seguros previsionales. Ahorros previsionales, me refiero a los planes y fondos de pensiones. Bueno, de verdad, para eso que tenemos, más valdría que lo utilizáramos para esto. Y estoy diciendo una barbaridad. Obviamente, no que se exploten, sino que todos los agentes que necesiten sus 10.000, 15.000, 30.000 euros en un plan de pensiones a sus 40 y tantos años. Francamente, a lo mejor hay que hacer esto que tú sugieres. Mira, no se me había ocurrido, parece mentira. Cuando esto pase, pensar en reinventar el sistema de previsión social complementaria que ya lo necesita, ya lo vamos a necesitar.
Es que, sí, es que fíjate que estamos viendo que nos llega gente con esa búsqueda y con esa intención de, oye, ¿puedo rescatar en este contexto mi plan de pensiones? Por esto, tú que eres experto, te lo quería preguntar por aquí. O sea que...
Pues vamos a lanzar de aquí una llamada a los responsables de la cosa, ¿no? Que están haciendo todo lo que pueden también, pero que a lo mejor podrían hacer esto. Bueno, no sé lo que están haciendo.
Sí. Bueno, para terminar... ¿Qué mensaje? Vamos a intentar acabar con una nota optimista, ¿no? ¿Qué mensaje crees que podemos trasladarnos a nosotros mismos de que realmente podemos llevar a cabo una acción como esta en un momento tan, tan bestial y tan duro como este?
Bueno, yo creo que el feeling de estamos en guerra no es el apropiado. Estoy de acuerdo. Se utiliza mucho, lo utilizamos todos, pero lo voy a utilizar. Vamos a ver, la tropa está trabajando ya. Está abriendo trincheras, está sacando los picos y las palas de sus armarios. Decía antes que si todo este trabajo voluntario y colaborativo, que es enorme, porque el anecdotario que yo veo y lo que me cuentan mis amigos, indica que hay muchísima gente remando duro para aportar recursos de tiempo y de otro tipo. Si todo esto cotizase en el mercado de bienes y servicios, no en las bolsas, que están como están, sino en el mercado de bienes y servicios, el PIB y el empleo estarían subiendo en nuestro país. Y esta sería la mejor noticia que pudiéramos constatar, ver en los telediarios, de que el PIB no va a caer el 3, el 6, el 9% este segundo trimestre que estamos a punto de empezar. No va a caer y quizá el 2 o el 3% en todo el año, sino que en realidad, si pudiéramos computar esto, está subiendo. Bueno, si la tropa está preparada, que es la gran noticia, yo creo que, a pesar de que ya se están dando señales de que todos los demás mandos, los capitanes y los generales, se están alineando, bueno, pues que de verdad acabaran de alinearse y ponernos a trabajar, porque lo estamos deseando. En operaciones de mutualización social como la que he mencionado, pero me da igual, no quiero... En fin, cualquiera puede tener buenas ideas, que las exprese y vamos a trabajar en ello, que nos alineen, que nos pongan a trabajar. Cada uno de nuestras ficheras, pues no podemos salir de casa. Y esto es lo que... Por eso la tecnología. Claro que soy optimista. Vamos a confiar en que eso suceda y que podamos celebrar que esto ha pasado.
Pues nos quedamos con eso. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante conocer tus ideas, José Antonio. Seguiremos hablando seguro porque, bueno, estamos ahí en la trinchera de nuestra casa, pero compartimos todo y tenemos también las redes para seguirnos leyendo y escuchando. Muchísimas gracias, José Antonio Mercé.
A vuestra disposición y muchas gracias a ti, Vicente.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya veis esa solución que nos propone José Antonio Herce, ese gran seguro social contra la crisis, que bueno, también creo que estaría bien, ¿verdad, Antonio? Darle una vuelta, no sé si a esta iniciativa en concreto, pero a otras muchas que están surgiendo y que desde luego son bien interesantes.
Yo a título personal a tope con ello, ¿eh?
Bien. ¿Con qué vamos a cerrar hoy este podcast especial que hemos tenido? ¿Tienes alguna cancioncita de esas tuyas que nos traes?
Pues a ver, os voy a traer evidentemente una canción que invite al optimismo, como no podía ser de otra manera en estos días, que si no ya, vamos, lo que nos faltaba. Entonces, por aquí ya está sonando este Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Bueno, mejor que lo canten ellos, ¿no?
Si quieres yo la voy tatareando, a mí se me da más o menos bien lo de...
Sí, no, pero es que sé que había tu melón que no nos conviene y mejor que... Mejor dejamos a los Beatles, que saben un poquito más del asunto.
Bueno, amigos, aunque parezca difícil verlo, el sol llegará y lo veremos. Así que muchas gracias por estar ahí. Os dejamos ya con este Here Comes the Sun.